Esta falta de confianza tiene que ver con una situación sin precedentes que hemos vivido en el mundo, y el sentido de que estamos por lanzar una vacuna con muy poco espacio, justamente porque estamos corriendo contra el tiempo. Con lo cual, de alguna manera, estas teorías conspirativas también, de alguna manera, toman este punto, y estas teorías conspirativas son mucho más compartidas, justamente porque la gente tiene miedo.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo estuve ahí, el podcast de Noticias Telemundo. La carrera por la vacuna contra el COVID-19 se acerca a su fin. Después de 9 meses de trabajos intensos en todo el mundo, 3 candidatas esperan aprobación para comenzar a aplicarse. Según los expertos, si bien no inmediatamente, poco a poco la vacuna podría regresarnos a la normalidad después de la pandemia. Para ello, se necesita que casi todo el mundo reciba una dosis contra el coronavirus. Por eso la llegada de las vacunas es una buena noticia para tantos, aunque algunos se resisten a recibirla y la ven con desconfianza.
Yo soy Lourdes Hurtado, corresponsal de Telemundo en Miami.
¿Qué tal, Lourdes? Muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar ahí.
No, gracias a ti por platicar conmigo, Julio.
Lourdes, estamos ya, pues, a cuestión de días de que en Estados Unidos al menos pueda aprobarse una vacuna. Y para muchos esto parece una buena noticia, pero tú has conversado con gente que no lo ve así. ¿Por qué?
Pues, Julio, yo creo que hay mucha gente que tiene todavía mucho miedo. El sentir que no están por completo en control de lo que está pasando, a mucha gente le ha hecho ir a buscar información a fuentes que no del todo son confiables, ¿no? Y yo platiqué con una joven venezolana que vive en Nueva York, se llama Oriana Pérez. Ella no es que pertenezca como tal a un grupo antivacunas, pero sí es una persona que basa sus opiniones en lo que encuentra en redes sociales.
Básicamente redes sociales, libros, obviamente cuando tú ves una información, uno tiene que preguntarse e investigar. No es como que quedarse con lo que una persona te pueda decir.
Y básicamente ella lo que me decía es que había estado leyendo información en internet que decía que la vacuna tenía ciertos químicos que podrían dejarte infértil, ¿no? Y ella me decía muy preocupada, yo quiero ser mamá y tengo miedo que si me ponen la vacuna, pues yo pueda no cumplir ese sueño.
Me da un poco de miedo el tema de eso, de que tiene este químico que es fatal para la reproducción, porque yo eventualmente quiero ser mamá. Entonces no quiero tener algo en mi cuerpo que a lo mejor vaya a incapacitarme en cierto momento de eso.
Y yo le preguntaba, ¿pero de dónde sacaste información? Y me decía, no, lo leí aquí en Instagram. Y cuando me pasó la información, evidentemente era una publicación de una página que no tiene ninguna referencia seria, ¿no? Y la misma publicación era como un decálogo de cómo decir que no a las vacunas, ¿no? Y daba así referencias de le puedes preguntar sobre este químico, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba, pero si te das cuenta que no tiene ninguna fuente oficial, que no está basada en ningún estudio, que no hace referencia a ningún científico, que son como ese tipo de cosas básicas que uno puede utilizar para discernir de forma fácil, ¿no? Si algo que estamos encontrando en redes sociales es verdadero o falso, ¿no? Y creo que lo que ha pasado con esta pandemia es que justamente esos mensajes de gente que pone falsedades y que lo hace sonar como que tienen algún tipo de justificación, pues de control, ¿no? De la población. Hay muchas teorías de conspiración que tienen también que ver con religión, con el fin del mundo y toda esta cuestión de ideas que han estado circulando por mucho tiempo, pues ha tomado mucha fuerza con la pandemia. Y sí, en parte, pues por eso hay tanta gente que ahorita está desconfiando y está con miedo y que no quiere ponerse esa vacuna.
Pero encuentras que Oriana es una entre muchos, es decir, que esta desconfianza hacia la vacuna contra el COVID-19 es más generalizada de lo que podría pensarse.
Pues hay encuestas que de hecho calculan que hasta el 45% de los estadounidenses diría que sí se pone la vacuna, pero eso deja más del 50% de las personas diciendo que no. Y en realidad lo que se han dado cuenta en algunos estudios no es tanto que la gran mayoría esté en contra de las vacunas como tal, sino que tienen mucho miedo y prefieren que otras personas se la pongan primero antes de ellos mismos ponérselas, porque se ha hablado tanto de que este proceso es muy rápido y es histórico y que se han hecho todos estos avances de manera muy veloz justamente para poder enfrentar la emergencia, pero a la vez hay gente que siente que no se ha sido suficientemente transparente, aunque en realidad es porque no están buscando información en los sitios en donde pues podrían encontrar lo que ha estado sucediendo en los avances científicos, digamos, con lo último que ha pasado con las vacunas de Pfizer, de Moderna. Algo que me di cuenta, por ejemplo, en el caso de Oriana, es que yo le preguntaba, ¿pero cuál de las vacunas, no? Porque claro, estamos ya en un punto en donde está la de AstraZeneca, está la de Pfizer, sabemos que hasta incluso la rusa, Sputnik, ¿no? Hay muchos tipos de vacunas y cada una tiene tecnología distinta. Y ella me decía, pero este químico que tienen, y yo le preguntaba, ¿cuál de todas las vacunas? No, pues no sé.
No, sinceramente no sé cuál es porque no lo leí, pero de hecho no lo dicen en el informe. No sé cuál es la farmacéutica que en verdad ellos están dirigiendo específicamente.
Eso también es un indicador de que no estás leyendo la información completa, ¿no? Y creo que eso es lo que le está pasando a mucha gente que está siendo engañada por esta información.
Quizá hay que distinguir entonces entre los grupos antivacunas en general que han existido siempre y en este caso una desconfianza muy específica a esta vacuna que se ha desarrollado en este último año.
Y a todo el coronavirus en general, la desconfianza a esta enfermedad va desde la gente que pues evidentemente se opone al uso de mascarillas, ¿no? Es algo que nosotros pues en Noticias Telemundo hemos platicado mucho, ¿no? La gente que se opone a las mascarillas, por ejemplo, diciendo que son dañinas a la salud porque está respirando tu propio CO2, que sabemos que eso es falso, ¿no? Que las mascarillas sí permiten el flujo de aire, que lo que están haciendo es filtrar, ¿no? Esas emisiones que podrían ser contagiosas de los otros y al mismo tiempo están cuidando al resto de las personas a nuestro alrededor de que lleguen, ¿no? nuestra saliva, ¿no? Y que nosotros pudiésemos ser contagiosos. Hay mucha gente que sigue defendiendo que las mascarillas son malas. Este tipo de nociones que han circulado con mucha fuerza en redes sociales han estado rondando esta pandemia desde dónde se creó el virus, ¿no? Hay muchas teorías de conspiración alrededor y evidentemente están teniendo un impacto en la forma en que el público en general recibe esa vacuna. Pero sí es importante decir que la gran mayoría, o sea, en algunas de las encuestas sí se muestra que hay un porcentaje importante de gente que confía en la ciencia y que está emocionada de ver esta vacunación, pero el reto importante que van a enfrentar las autoridades sanitarias va a ser contrarrestar todo ese flujo de información falsa que ha estado llegando por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, ¿no? En cadenas de mensajes, de cosas que no están sustentadas en la realidad, sí, pero que la gente comparte.
Sí, en el caso de primero negar la existencia del virus, bueno, pues hay mucho daño que se genera, ¿no? Por no tomar las medidas necesarias para evitar contagios. En negar que la mascarilla ayuda, también ha generado quizá más contagios durante mucho tiempo que pudieron haberse evitado. Ahora, negar que la vacuna funciona o no, veremos cuáles pueden ser las repercusiones, pero uno de los efectos necesarios en un sistema de vacunación es que gran parte de la población esté vacunada para que funcione en general este programa, ¿no? ¿Qué has encontrado que puedan hacer las autoridades o qué plan tienen para justamente lograr esa vacunación del 70%?
Pues parte de la responsabilidad evidentemente sí es del gobierno como tal de hacer una campaña agresiva con información positiva sobre la vacunación, ¿no? Que compartan esa emoción por este logro en frente de esta crisis que es esta vacuna, pero a la vez también pues es la responsabilidad de las propias redes sociales, de estas plataformas, de identificar esta información falsa, de eliminarla, que es algo que por ejemplo Facebook ha estado haciendo agresivamente, sobre todo este año, ¿no? Desde antes de las elecciones han tomado un enfoque muy manos a la obra, ¿no? En contra de esta información falsa, de los grupos falsos, pero evidentemente aún no es suficiente. Twitter también lo ha estado haciendo. Parte de la responsabilidad importante es de estas mismas plataformas.
En un esfuerzo por mostrar que la vacuna contra el COVID-19 es segura en Estados Unidos, los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se ofrecieron como voluntarios para vacunarse frente a las cámaras contra el nuevo coronavirus.
Y del gobierno como tal, pues es mandar ese mensaje positivo que ayude como a normalizar el hecho de que es bueno hacer las vacunas y que en realidad son pocos los que están en contra de ellos y permitir que la gente exprese ese, ese temor. En entrevista con mi compañero Damián Bonatti de Telemundo Investiga, una enfermera de la Clínica del Pueblo en Washington, D.C., Lucilda de Olivera.
Yo siempre le pregunto a mi paciente, por favor, dígame por qué no se quiere poner la vacuna. Dígame por qué se quiere poner la vacuna. Y ahí me pueden decir. Y hacemos, a veces toma un poquito de tiempo para escuchar todos los argumentos, pero es súper importante que hablemos con nuestros pacientes, que conversemos con ellos para que podamos ayudarlos a tomar una mejor decisión para su propia salud.
Le decía que ella, cuando encuentra pacientes que tienen miedo a una vacuna, lo que mejor le funciona es primero preguntarle a esas personas por qué tienen miedo. Dejar a las personas que expresen ese, pues digamos, ese nerviosismo, esa desconfianza que sienten hacia la vacuna, porque en realidad, más que solo mala información, es miedo, ¿no? Es miedo a las instituciones que están fallando, miedo a que sean corruptas, miedo a que Big Pharma o las grandes corporaciones farmacéuticas estén aprovechando, digamos que es lo que sustenta todas estas teorías conspiracionistas. Y ella lo que hace es deja que el paciente saque todos sus argumentos, desahogue todos sus miedos y ella los escucha y le ayuda a darle la información correcta paso a paso, ¿no? Para que logren pues tomar una mejor decisión, convencer a toda esta gente de que la ciencia y estas instituciones que pues respetamos y como válidas, ¿no? Para que nos digan qué está pasando, convencer a toda esta gente de que tengan confianza en esas instituciones. Otra vez va a ser un proceso largo, pero que se puede lograr si juntos seguimos transmitiendo la información certera, ¿no? Como hacemos nosotros en Noticias Telemundo, los periodistas en los medios, pero también el propio gobierno con ese mensaje positivo y todos tener también bien claro que desestimar que esta gente que está compartiendo información falsa, pues es ignorante o atacarlos, no va a tener un efecto positivo. En realidad nada más los va a alejar todavía más de ese mensaje y es importante que ahorita pues la gente regrese a tener confianza, sobre todo si queremos lograr que todos se vacunen y que al fin pongamos atrás, ¿no?, esta crisis.
Sí. ¿Qué te parece si aquí vamos tratando de ir viendo esos argumentos, ¿no?, que responden a la información falsa que puede distribuirse? Uno de los temores es que efectivamente esta vacuna puede tener efectos secundarios porque se desarrolló en muy poco tiempo. ¿Qué responden los laboratorios, los científicos a esto?
Pues muchos de los reportes de lo que ha sucedido en los estudios, en la fase 3 de los distintos estudios de vacunas, sí dicen que uno o dos días después de la inyección se presentan síntomas leves o moderados. Por ejemplo, cuando Moderna anunció, ¿no?, su 94% de efectividad, decían que en su estudio algunas de las personas habían presentado fatiga, dolor de cabeza, dolor en el lugar en donde les hicieron la inyección, dolor de cuerpo, digamos que síntomas similares a los que experimenta una persona que podría tener coronavirus, pero que eventualmente un par de días después se desaparecían. Y todo lo que han reportado hasta este momento es que cumplen todas estas vacunas con sus pruebas de seguridad, es decir, que para ninguna persona fue dañina, ¿no?, al punto que tuviera que ser reportado. Y creo que también algo importante que podemos ver de lo que han presentado en resultados, que yo creo que ayuda a ofrecer un poco de certeza, es que, por ejemplo, también en este de Moderna, las personas que estaban en el estudio que contrajeron el coronavirus, digamos, que es con esto se mide cómo es la efectividad de una vacuna. De las 90 personas, 95 personas que habían contraído el virus, 90 de ellas estaban en el placebo, es decir, de ahí viene ese 95, ¿no? 5 personas con la vacuna sí lo contrajeron, pero ninguna de esas 5 personas desarrolló síntomas graves de coronavirus ni tuvo que ser hospitalizado. Ahora, de esas 90 otras personas en el placebo que sí se habían infectado de coronavirus, alrededor de 11 estuvieron hospitalizadas. Esto lo que le dice a los científicos es que no solo ayuda a prevenir que te contagies, sino que la vacuna ayuda a que si te da el COVID-19, si te da el coronavirus, no desarrolles una infección severa. Estás asegurándote que tu cuerpo va a poder luchar contra el virus.
Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando este aparece, está listo para combatirlo.
No, yo creo que eso sería alguna de las primeras cosas que yo destacaría de lo que se ha visto en efectos secundarios. Sí, se presentan, digamos que un par de días, si lo, eso lo han reconocido desde el inicio, Pfizer, nosotros hemos entrevistado voluntarios, participantes de estos estudios, y sí reportan que en algún momento pues sintieron, yo recuerdo entrevistar a uno que estaba en el estudio de Pfizer, que me decía que a él le dio gusto, que le hizo muy feliz sentir esos efectos secundarios, porque eso significaba que le estaban dando la vacuna y no el placebo, lo cual a él le daba emoción.
Sí,
Se quita, ¿no? Unos días después.
Sí, que al final significa que el cuerpo está respondiendo, ¿no? a esa vacuna, y efectivamente los efectos secundarios hasta ahora no son severos. ¿Cómo se explica que se hayan desarrollado tan rápido, Lourdes?
¿Cómo es que las vacunas contra el COVID se están produciendo tan rápido?
Normalmente las pruebas y la producción de una vacuna ocurren en diferentes fases, pero debido a la pandemia, todo está sucediendo en paralelo, es decir, las dos fases a la vez.
Pues inversión de instituciones en todo el mundo, del gobierno, incluso artistas, ¿no? Han donado dinero. Creo que Dolly Parton donó mucho dinero para el desarrollo de la vacuna. Y yo creo que un factor importantísimo para explicar esto es que es tecnología que ya se había utilizado antes, ¿no? Sí, cada una de las vacunas tiene tecnología nueva y distinta, específica de cada una de los lugares en donde se produce, pero, por ejemplo, la de Oxford, me parece que es la vacuna que se había usado ya, la tecnología que se había usado ya para el ébola, ¿no? Los científicos están utilizando el conocimiento ya existente para crear vacunas y lo han adaptado, y los resultados muestran que lo han hecho bien. Digamos que eso podría explicar el tiempo. Lo que falta todavía es reforzar ese mensaje de que, a pesar de que esto fue veloz por la urgencia de la crisis, sí cumplió con todos los estándares y se sigue evaluando y se siguen haciendo los ensayos clínicos como se deben, ¿no? Y los primeros resultados pues sí son muy alentadores, y veremos con las siguientes fases que pues lo que se hizo correctamente va a tener los resultados esperados.
Es decir, no se cortaron esquinas, ¿no? Es solo que la comunidad científica de todo el mundo se volcó a este proyecto para salir de la pandemia lo antes posible. Y falta aún que se apruebe por la FDA en Estados Unidos, que a nivel mundial lo apruebe la Organización Mundial de la Salud. En Reino Unido ya se aprobó la vacuna de Pfizer, pero falta todavía que esta información que han presentado los laboratorios se verifique y se apruebe formalmente por las autoridades de salud de los distintos países.
Como le decía justamente el director de la FDA, Cristina Londoño, ¿no? Que a pesar de que ahora que Gran Bretaña ya lo aprobó, pues eso le genera, digamos, presión a las autoridades aquí en Estados Unidos para hacer lo mismo. Él le decía, pues mi única presión es la pandemia, ¿no? Ser riguroso, eso le decía nuestra corresponsal en Washington, ser nosotros lo suficientemente rigurosos para asegurarnos de que estamos haciendo nuestro trabajo como lo haríamos con cualquier otra vacuna, con cualquier otro medicamento, por cuidado de nuestra propia población.
We will not authorize or approve a vaccine that is not something we would want to give to our own family members or take ourselves.
Yo estoy segura que yo estoy muy confiada que los resultados van a ser positivos, porque pues están revisando punto y coma de cada uno de esos estudios y están viendo información directa de lo que salió en esos ensayos clínicos para tener pues la certeza de que sí, ya por fin encontramos algo con que frenar esta crisis.
Si lo aprueba la FDA, se espera que la vacuna comience a aplicarse en Estados Unidos tan pronto como mediados de diciembre. Se hablaba del 12 de diciembre. Y ya comienzan a delinearse los planes para la vacunación en Estados Unidos. Más o menos, ¿cuál es, digamos, el timeline o el calendario, la estrategia hasta ahora, Lourdes?
Pues eso dependerá también de las cantidades y la producción, ¿no? Hasta ahorita, digamos que se va a comenzar con los first responders, la gente que está en primera línea de batalla, los médicos, las enfermeras, ¿no? Y posteriormente, pues la población más vulnerable, que incluye a las personas de mayor edad, las personas que los atienden en los asilos. Y esos primeros millones de producción irán destinados a estas personas. Ahora, hay que recordar que cada vez que escuchamos estas cifras, estamos hablando de que son dos inyecciones por vacuna. O sea, si estamos hablando de 24 millones de dosis que estarán listas, estamos hablando que eso alcanza para 12 millones de personas.
Claro.
Porque necesitan esa segunda, digamos. Pero comenzarías con esas 24 a las que la siguiente ronda de producción iría, digamos, esa segunda inyección. Por lo que se calcula que para adultos y población ya en general, ¿no? Que no tiene estas condiciones preexistentes ni estos requisitos, digamos, que los hacen de la fase 1, estas personas probablemente hasta el verano, primavera, será que podríamos empezar a ver que haya vacunas disponibles para estos grupos de edad.
Así que esperemos que si todo sale bien y como está planeado hasta ahora, en verano quizá estemos viendo que poco a poco volvemos a la normalidad o algo semejante. Lourdes, te agradezco mucho. Gracias por estar ahí.
No, gracias a ti, Julio. Siempre un placer.
Algo importante. Si usted tiene dudas, algún temor sobre los efectos que una vacuna puede tener en usted, consulte a un profesional de la salud. Las redes sociales no son médicos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra
Noticias
al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.